culpables.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo videoblog de Placeres Culpables. Este videoblog va a ser especial porque es el resultado de una encuesta que hicimos en nuestras redes sociales para ver qué tema os gustaría o de qué tema os gustaría que hablásemos en este tercer videoblog. Y el resultado final ha sido hacer un top 10 de películas de Steven Spielberg. No sé qué decir de Steven Spielberg. Steven Spielberg es posiblemente el director más influyente de los últimos años en el cine. Tanto a nivel de dirección como a nivel de producción, ha sido, pues como he dicho, el director más influyente de estas últimas décadas, y aún sigue en activo con sus 70 años y realizando prácticamente una película al año. En este caso, el top 10 lo hemos decidido entre Laura y yo, que se encuentran aquí con mi maravillosa voz en off.
Oh, gracias por los halagos. Sí, hemos hecho una puntuación, ¿no? Cada uno hemos valorado las películas que más nos gustaban de Spielberg.
Eso es, hicimos una lista de 10 películas, valorándolas de 10 a 1 punto, según el orden. Hemos sumado los puntos y este es el orden que nos ha dado de las películas de Steven Spielberg. En el número 10 ha resultado la película Parque Jurásico.
Parque Jurásico es una peli de ciencia ficción, como todos sabemos, terror y aventuras, y se estrenó en el año 93. En el reparto principal, pues estuvo integrado por grandes actores como Richard Attenborough, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern. Y la trama, pues relata las vivencias de un grupo de personas que van a un parque, como ahora se llaman muchos parques temáticos, de diversión, que los protagonistas son dinosaurios clonados. Está creado por un filántropo multimillonario. En sí, él tenía una idea que luego ya se desvirtió y los científicos genetistas, pues ya se les fue de las manos ese experimento con los dinosaurios. Durante una visita, pues que fueron el grupo de expertos, los dinosaurios escapan, la lían parda y ponen en riesgo a todos los que están allí presentes.
Como bien ha dicho Laura, es una película que se basa en una novela homónima de Michael Crichton y que fue, pues, un evento. El año en que se estrenó fue la película más taquillera y además provocó la que se denominó la dinomanía, ¿no? Teníamos dinosaurios hasta en la sopa después del estreno de...
Sí, el mercantil de esta película fue brutal, ¿no? O sea, yo creo que todavía dura.
Sí, sí, no. Curiosamente, además, eso lo comentaban hace poco en un programa, no causó muchas películas de imitación. O sea, como otros fenómenos, sí. Otras películas luego tratan películas de imitación del mismo tipo. El Parque Jurásico no hubo un gran número de películas que la imitasen, quizás por la dificultad de los efectos especiales. Pues en este caso, esta es una película que trajo ya a la gran pantalla definitivamente el CGI, los efectos especiales hechos por ordenador, porque inicialmente iba a ser hecha con efectos clásicos, ¿no? Con maquetas, animatronics y demás. De hecho, algunos hay, ¿no? El Triceratops, que se encuentran enfermo, pues es un animatronic, y algunos efectos más, pero se metió ya CGI a saco, y la verdad que fue una película revolucionaria. Traiciona en gran parte el espíritu de la novela de Crichton, que como todas las novelas de Crichton son una crítica hacia la ciencia mal usada, hacia los peligros de la ciencia, etcétera.
Hombre, yo creo que también en la película sí Vemos evidentemente el peligro de la ciencia mal utilizada.
Pero cambia en el papel que hace Richard Attenborough, del multimillonario que crea el parque, que en la novela pues es el típico que solamente quiere dinero, etcétera, etcétera. Y aquí es un tío que realmente quiere vivir su sueño de juventud, del circo, esa idea, sí, de la magia, del espectáculo.
No lo presentan de una manera más simpática.
Sí, es un anciano simpático, cuando el otro es un anciano cabrón, vamos a decirlo así claramente. Y aquí es un anciano simpático con sus nietos, etcétera, que también sale en la novela, pero en la novela los utiliza como el hecho de prueba. Aquí no, lo quiere para ver la magia a través de los ojos de los niños, ¿no? Es un poco lo... Spielberg es ese personaje realmente.
Claro, o sea, suaviza al protagonista.
Sí, porque se ve reflejado un poco en él como el de Ymirjo que quiere traer la magia a lo nuevo y claro, se encuentra con las dificultades habituales. Bueno, la peli es un no parar desde el inicio, con escenas apabullantes, con la primera aparición de los dinosaurios, el ataque del tiranosaurio Rex, el ataque final con los velociraptors, en fin. Los actores además están muy bien, hacen un papel muy simpático Sam Neill, como esa persona que odia a los niños y se ve rodeado de niños. Jeff Goldblum, que el científico chulesco, chulito y casi como una estrella de rock, como le denomina. Y la verdad que es una peli que ha traído pues 5 secuelas hasta la fecha, una sexta en camino.
Que no está nada mal, ¿eh?
Que la verdad ha causado un gran impacto. Así que por eso merece estar en nuestro...
Y además dio a conocer el tema de los dinosaurios a la gente. Porque hasta la fecha pues a lo mejor no teníamos demasiados conocimientos del tipo de dinosaurios que había y de todo lo referente a ellos.
Sí, aunque ya ha sido superada las cosas técnicas que salen, es decir, sí, ya se sabe que los velociraptor pues tenían plumas y mayor colorido, etcétera, pero ya han creado un imaginario colectivo de cómo son los dinosaurios, lo cual es bueno y malo a la vez, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una película divertida, entretenida y un no parar, así que se merece estar en nuestro 10, de nuestro top 10. Y en el número 9, una película que ha sido a veces menospreciada dentro de la filmografía de Spielberg, que es ni más ni menos que La Guerra de los Mundos.
Sí, es una película de ciencia ficción, como todos sabemos, y suspense. Está protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning. Se estrenó en junio del 2005 y está basada en la novela homónima que H.G. Wells publicó también en el 1898.
Así es un proyecto que llevaba rondando mucho tiempo en la cabeza de Steven Spielberg. De hecho, tenía muy avanzada la producción cuando se estrenó Independence Day, entonces al tener unas temáticas similares con las invasiones extraterrestres, pues decidió dejarlo para más tarde. También a Tom Cruise le interesaba mucho el proyecto, así que hasta que pudieron conjugar las agendas de ambos, pues pasó un tiempo, pero finalmente se estrenó. Fue un gran éxito inicialmente, aunque luego valoración crítica ha ido bajando y en consideración de la gente se ha ido olvidando, pero realmente creo que es una película que tiene unos grandes valores cinematográficos, o sea, tiene escenas brillantes, la primera aparición de los trípodes, el ataque al ferry, la escena del sótano con el personaje que interpreta Tim Robbins y ese plano secuencia de la huida de ellos en el coche con la cámara dando vueltas alrededor del vehículo
espectacular. Sí, es alucinante.
Los actores están bien, solo bien. Tom Cruise no está mal, papel de padre sufrido. Los niños es donde están un poco peor.
Bueno, a mí me gustó Dakota Fanning con la pequeña Rachel.
Sí, la niña está bien. El hijo mayor desaparece a mitad de la película, reaparece al final. La gente la acusa de ser una película con un tono excesivamente familiar en el desenlace. A mí no me lo parece. Me parece un desenlace bastante amargo, ¿no? Sí que el padre recupera un poco el contacto que tenía perdido o inexistente con sus hijos, pero el final, pues bueno, a mí me parece un poco amargo.
Bueno, depende cómo se vea, porque recupera la relación con sus hijos, que era también lo importante después de tantas aventuras y terrores que viven.
Spielberg vuelve con su tema habitual, que es el tema de la familia, ¿no? Y normalmente también familias desestructuradas, porque viene de hecho de su infancia, sus padres estaban también separados, etcétera. Y eso se nota en casi todas sus películas, sí, porque la familia es rara, la familia que está formada íntegramente por el núcleo familiar habitual. Y bueno, centrándonos aquí, pues para mí es una de las mejores versiones que se han llevado al cine del clásico de H.G. Wells. Ahora en breve se estrena una miniserie de la BBC, si mal no recuerdo, que lo vuelve a ambientar en la época original, ¿no? A finales del siglo XIX, pero esta está ambientada en la actualidad y es espectacular, aparte de tener algunos momentos de terror muy muy logrados.
Sí, hasta te lo crees tú que lo estás viviendo. Sí, sí, diciendo, sí. Ay, madre mía, que viene, que me cogen.
Coge los trípodes.
Que nos coge.
Pues nada, en el número 9 de nuestro top 10, La Guerra de los Mundos. Y en el número 8 de nuestro top 10,
un película. Un peliculón. No me, es una, yo creo que para mí estaría más avanzada en la puntuación, pero claro, nos tenemos que poner de acuerdo los dos.
Aquí discrepamos.
Entonces, sí. Aquí sí, discrepamos, pero para mí sería una casi de las primeras. Es un dramón que se estrenó en el año 85. Está basada en la novela homónima de Alice Walker. Y fue que la novela fue ganadora además del premio Pulitzer en 1983. Estuvo nominada a 11 Oscars y no ganó ninguno.
Acertadamente,
seguro. Bueno, ahí, como no, diferimos. El argumento, yo creo que todos conocemos, es el argumento de esta película, pero es la vida de una chica, Sally, una joven muchacha afroamericana que tiene su padre la viola y la vende en matrimonio y también pues su futuro marido la maltrata pues durante 30 años tanto física como psicológicamente. Entonces narra la vida de muchas personas negras afroamericanas que vivieron en esa época.
Un dramón que no puede ser más dramón porque no ensaya, o sea, es decir, tiene todos los tópicos del dramón.
Todo le pasa a Whoopi Goldberg, todo lo posible le
clásico,
pasa.
Está súper bien rodada, a nivel fotografía espectacular, la banda sonora está muy bien, Whoopi Goldberg está estupenda. Pero a mí es una peli que me supera un poco. Es decir, es una peli que busca tanto el drama y busca tanto gustar a la academia, que la academia dijo, bueno, no te doy ni un solo Oscar porque se ve que estás buscando lo que estás buscando. No sé, yo creo
Bueno,
que
es
fue un
una
poco
película denuncia
contraproducente.
también.
No sé, a mí me parece un poco exagerada.
Es que
Se
ya
le va un
queremos,
poco la
es,
mano a
no,
Spielberg.
queremos ya tapar ciertas realidades y no la queremos
No
ver,
creo que
¿no?
tenga que ver con eso, pero bueno. La
Bueno.
discrepancia es buena, nos da lugar a discusión, así que
Vidilla,
cualquier.
da vidilla.
Sí, los que estéis a favor del color púrpura lo ponéis en comentarios y los que estéis en contra igualmente. Pero bueno, al final la votación y la democracia es así. Y el color púrpura consigue el puesto número 8 en nuestro ranking.
Bueno, además estuvo, tuvo grandes protagonistas, aparte de Whoopi Goldberg, estuvo Margaret Avery, Danny Glover y Oprah Winfrey. O sea
Está
que...
muy bien todo, sí, el reparto la verdad que está muy bien. Pero no sé, es una peli que a mí me supera un poquito.
No estamos de acuerdo.
Vale, pues en el top 8, como hemos dicho, en el número 8 de nuestro top, el color púrpura. Y en el número 7 de nuestro top 10 de películas de Spielberg, nos llega Las aventuras de Tintín.
El secreto del unicornio. Es una peli de animación en 3D del año 2011. Está basada en tres cómics del dibujante Hergé, claro, como todos sabemos. Pues la cinta pues narra un poco las aventuras de Tintín junto con su inseparable amigo Milú y el capitán Haddock, que se van en busca de un barco hundido conocido como el Unicornio, el cual, pues como no, tiene que guardar un secreto. ¿Qué será ese secreto? Pues un tesoro. Y algo, pues una maldición tiene ese tesoro. Así que vamos a ver qué pasa.
El proyecto de llevar adelante una película de Tintín lleva rondando por la cabeza de Spielberg desde 1981, a raíz de leer unas críticas en las que le comparaban En busca de la arca perdida con los cómics de Tintín. Eso le llamó la atención a Spielberg y ordenó a un ayudante que comprase los cómics de Tintín, que no estaba, los compró en francés, no entendía el idioma, pero le gustó mucho lo que vio. Se puso en contacto con Hergé, que curiosamente también estaba muy insatisfecho con las versiones cinematográficas y animadas que habían hecho de sus cómics, y estaba encantado con Spielberg, así que fue una unión perfecta. Se iban a haber reunido en Londres cuando Spielberg estaba rodando la secuela de Indiana Jones y el Templo Maldito, pero desgraciadamente Hergé falleció, pero la viuda cedió los derechos a Steven Spielberg, que tuvo que recomprarlos, porque los había comprado en el 83, tuvo que volver a comprarlos. Y finalmente el proyecto se puso en marcha en 2007, tardó unos años en llevarse a cabo por la complejidad también de la animación 3D que decidió hacer. Como bien ha dicho Laura, tiene un reparto espectacular, encabezado por Andy Serkis, con actores pues, de la talla de Daniel Craig. Tenemos a todos los de la trilogía del Cornetto también metidos, también a nivel de guión. En fin, es una peli con un. Y Peter Jackson, que se involucró también mucho, es un gran fan de Tintín, y se involucró junto con Spielberg. En principio, la idea era hacer una trilogía, de momento solo ha salido esta primera dirigida por Spielberg, la segunda la dirigiría Peter Jackson y la tercera la dirigirían Alan Moore los dos. Esperemos que pronto llegue la segunda, porque esta primera es una gran, gran película de aventuras. Spielberg sabe llevar su terreno a la historia de Tintín, añadiendo, mezclan tres libros, tres cómics de Tintín, pero añaden elementos también nuevos que le dan un toque aún más aventurero y que entronca con el cine primigenio de Spielberg, ¿no? De Buscar a la perdida, etc. Es una gran película de animación, la primera que dirige Steven Spielberg, y esperamos con ansias la secuela.
Y la número 6,
Ready Player One.
sí, es una película estadounidense de acción y ciencia ficción que se estrenó en el 2018. Está basada en la novela homónima de Klein y está protagonizada por Ty Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg y Mark Rylance.
A priori, cuando salió la noticia de que Spielberg iba a dirigir la versión cinematográfica de la novela de Klein, de Ready Player One, a mí al menos me chocó, porque no veía a Spielberg como el director adecuado para esta película. O sea, es una película que, aunque es pura nostalgia ochentera y por tanto Spielberg tiene un gran protagonismo, dado que fue cinematográficamente uno de los principales elementos vertebradores de los años 80, no le veía como el director que pudiera llevar ese elemento de ciencia ficción, de las redes sociales, de todo esto, más allá de a la pantalla, ¿no? Pero sí, lo hace suya. Un director de 70 años consigue llevar a la pantalla ir más allá de la novela, porque la novela no deja de ser eso, una novela para nostálgicos ochenteros bastante mediocre. O sea, sí, mola, pero realmente es mediocre. Y Spielberg la lleva más allá, la convierte en una cinta para todos los públicos, no solo para los nostálgicos ochenteros, los cuarentones, los cincuentones, sino para todos los públicos, con todo ese tema de los videojuegos online, etcétera, y hace que todos los públicos se vean arrastrados por una trama que es magnética y que nos mantiene con la atención en la pantalla.
Acuérdate de que aquí la cachorra, ¿y cuántos años tenía? Bueno,
no, ahora no, fue hace poco, 9 años.
No, la vio antes. Pero que la sorprendió.
La enganchó.
La enganchó totalmente. A nosotros nos sorprendió mucho que le enganchara a ella la película, porque creíamos que no iba a entender. Bueno, a lo mejor no entendió mucho de los guiños y de los puntos que había, pero la enganchó la película totalmente.
Los guiños no los cogía, no coge el coche del protagonista de Regreso al Futuro, no coge multitud de guiños que hay. Pero le encantó, le fascinó la película desde el inicio. Y eso ya demuestra la maestría de Spielberg, que hace que una cinta que inicialmente es para un público muy concreto...
Alguien que no ha vivido para nada esa época, ni esos juegos, ni...
Hace que lo viva y le enganche. O sea, público desde los 8 años hasta los 60. O sea,
siete tenía.
Pues eso, desde los 7 años hasta los 60 le enganche una película... basada en un libro para nostálgicos ochenteros. Es decir, la película además tiene efectos especiales espectaculares, una acción brutal, unos personajes carismáticos, en fin, un disfrute completo y que merece estar en este top 10, en una posición muy elevada, el número 6.
Y en el número 5,
Salvar al Soldado Ryan.
Una de las grandes películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Tras el desembarco de los aliados en Normandía, un grupo de soldados americanos se le encomienda una peligrosa misión. ¿Cuál? Salvar al soldado Ryan. Pues aquí lo único que se sabe, bueno, le tienen que salvar porque han muerto sus tres hermanos ya en combate y hay que traer la casa, que ya es demasiado para su madre. Y lo único que se sabe de él es que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemigas.
Sí, pues una de las grandes cintas bélicas de la historia, con ese inicio que detalla el desembarco en la playa Omaha, espectacular. De hecho, los veteranos que lo vieron pues se quedaron casi traumatizados de nuevo, los pobres, por el realismo de esa escena del desembarco. Spielberg decidió utilizar un reparto de gente joven, quitando a Tom Hanks como el teniente que dirige la operación.
Que hizo un papelón, desde luego.
El sargento. Y el resto, pues actores jóvenes y desconocidos, muchos de los cuales han dado el salto a la fama. Por ejemplo, el mismísimo Vin Diesel, que fue una de sus primeras películas, Giovanni Ribisi, y también Matt Damon, que hace del soldado Ryan y que se le seleccionó originalmente porque era un actor desconocido. Pero en el interín del rodaje de la película, Matt Damon ganó el Oscar y se convirtió en una estrella. Así que ahí le salió un poco el tiro por la culata a Spielberg, y Matt Damon era quizás Tom Hanks el segundo más conocido del reparto. Poco más que decir, una película que todo el reparto tuvo que hacer formación de combate extrema para unificarse todos, menos Damon, que la hizo aparte, pues para precisamente lograr ese contraste, ese enfrentamiento entre el pelotón original y el soldado Ryan. Igualmente Tom Sizemore, que interpreta al sargento, estaba en ese momento pasando una grave adicción a las drogas, y Spielberg le dijo que si quería participar en la película tenía que pasar cada día un análisis de drogas, y si no, ya sería automáticamente expulsado del rodaje. Y Sizemore pasó con éxito todos esos test antidrogas, aunque el pobre ha ido entrando y saliendo de esa adicción. En cualquier caso, la película terminó ganando 5 Oscars, incluido el de mejor dirección, y se convirtió en una de las mejores cintas bélicas de todos los tiempos. En nuestro top 10, el número 5, Salvar al Soldado Ryan.
Y en el número 4,
Tiburón.
Ya hablamos extensamente de ella en nuestro programa sobre la saga Tiburón, y yo creo que poco más, Carlos, no sé, podemos añadir. Spielberg logró una absoluta obra maestra, demostrando que menos es más cuando hablamos de cine de terror. Fue un rodaje lleno de dificultades y que parecía insalvable, pero por el talento de todos los implicados lograron levantarla y convertirse en una auténtica joya del séptimo arte.
Eso es, nada más que añadir, una gran película de terror, y una película que también, al igual que Parque Jurásico, pues causó infinidad de imitaciones, y fue una película que ese año pues más impacto causó ante el público y aún causa.
Y ya en el top 3,
E.T. el extraterrestre.
Una película de ciencia ficción que se estrenó en 1982, está escrita por Melissa Madison y protagonizada por ni más ni menos que por Henry Thomas, Robert McCannuton, Drew Barrymore y Dee Wallace y Peter Coyote.
Eso es, una de las películas más entrañables, sin caer en la ñoñería, y uno de los referentes de la historia del cine es esta E.T., el extraterrestre, que dirigió Steven Spielberg y coescribió junto con Melissa Mathison, que era en esta época esposa de Harrison Ford, y en donde refleja buena parte de los fantasmas de su infancia, entre ellos pues el divorcio de sus padres. Aquí toda la historia, toda la acción está contada desde el punto de vista de los niños, con lo cual realmente los adultos son figuras difusas y en muchos casos se les ve solo de cintura para abajo, salvo el caso de la madre, que interpreta a Dee Wallace, y de uno de los agentes del gobierno que interpreta a Peter Coyote, que son los que se les ve más o menos de cuerpo entero e interactúan algo con los niños. El resto es todo desde el punto de vista de los niños, y eso es algo magistral, el toque que tiene Spielberg con los niños en esta película, que son totalmente realistas.
Y aquí no vamos, la reconoceremos a una muy niña, Drew Barrymore. Sí, que además es ahijada, ¿verdad? De Steven Spielberg. Steven
Spielberg, sí. Que aquí realmente borda sus papeles de la niña, porque es lo que he dicho antes. O sea, aquí los niños tienen un comportamiento totalmente real. O sea, son unos niños muy, muy creíbles. En fin, una película entrañable, sin ser cursi, y una auténtica maravilla del séptimo arte.
¿Quién nos recordará la frase de E.T., mi casa,
teléfono? Que es aquí volver una anécdota que todo el mundo conoce. Pero bueno, sabemos que la voz de E.T. es la misma en todos los países. La dobló la misma persona a una anciana de 70 años, fue la que dobló a E.T. en todos los países.
Y es bueno, que todavía seguimos además pensando en la película. No ha pasado de moda. E.T. no ha pasado de moda.
No, es una peli intemporal, sin lugar a dudas.
Totalmente.
Pese a que Spielberg intentó retocarla, el retoque del que se arrepintió hace poco en la edición del aniversario, en la que quitó las pistolas que llevaban los agentes de la autoridad cuando intentaban pararlos y estaban volando con las bicicletas, etcétera. Pero bueno, quitando esos retoques que el propio Spielberg se ha arrepentido de hacerlos, una película intemporal. El número 3, E.T. el extraterrestre.
Y en el top, en el puesto 2 de toda la lista está...
Pues nos ha costado decidirnos entre la trilogía de Indiana Jones, ¿cuál de las tres?
4.
No, son 3.
4.
3. Y de las tres, ¿con cuál nos quedamos? En busca de la capacidad es un top del cine, o sea, de la historia del cine de aventuras. La 2, Indiana Jones y el Templo Maldito, también es una gozada. Y la 3, Indiana Jones y la Última Cruzada, nos encanta. Y
una la borras directamente.
Sí, no, hubo un proyecto de una tal La Calavera de Cristal. No,
pero no sé yo. No,
esa no llegó a hacerse ni nada, estamos esperando.
Ha sido un mal sueño.
Breve, sí, no, eso me desperté un día, había comido mal y me... Nada, no existe.
Fue una pesadilla que me contaste.
Estas tres que están en este pack, vale, son las tres únicas películas.
Solo existen tres.
Y entonces hemos decidido, ¿por cuál, Laura?
Pues hemos decidido por Indiana Jones y la Última Cruzada.
¿Y por qué?
Pues porque es la más divertida, porque existe una química genial entre Harrison Ford y Sean Connery. Me encantan los dos.
Vuelven a ser los nazis, que eso siempre es un plus. O sea, hombre, ser nazi siempre es bueno.
Ahí nos aunamos.
Y no sé, lo que ha dicho Laura, la dinámica entre Sean Connery y Harrison Ford, que es fenomenal. Los estupendos diálogos, las estupendas escenas. Ese prólogo con el Indiana Jones jovencito, interpretado por el tristemente desaparecido River Phoenix. Con ese principio de se han perdido todos menos yo.
Una frase muy utilizada en mi vida personal.
Sí, doy fe. Y todo esto de, Venecia, la barca, no vamos en la barca. Las miradas en padre e hijo, o sea, es una dinámica fantástica. Crean, homenajean también a las dos películas anteriores. Y es una película que se ve sin pausa, con una banda sonora excepcional de John Williams, con esa música de inicio de la persecución del tren. No sé, es una absoluta delicia. Y de las tres únicas películas de Indiana Jones...
Sí, tres, solo tres.
Nos quedamos con esta, Indiana Jones y La Última Cruzada, en el top 2 de nuestro top.
Y en el número 1 del top...
La lista de Schindler.
Ahí coincidimos los dos.
Sí, hemos coincidido los dos, nos ha podido el corazón, Spielberg nos ha conseguido conmover, como logró conmover a todo el mundo con esta película. ¿De qué año era? Del 93, creo que era... Y nos logró conmover a todo el mundo con esta maravilla, con este drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es una película dramática histórica que está basada en la novela del Arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Kenley, ¿no? Y está dirigida y coproducida por, pues, claro, el gran Steven Spielberg, del que estamos hablando. Y se centra en el holocausto judío. Más que en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, se centra en el holocausto.
Sí, obviamente es una película centrada en el tema del holocausto, en la vida de la vida real del empresario, o mejor dicho, la persona que ponía la imagen, ¿no? Oskar Schindler, que interpreta magistralmente Liam Neeson, muy bien acompañado por el resto del reparto. Una película rodada en blanco y negro, salvo momentos puntuales de color que todos recordamos.
Sí, me encanta que utilice el blanco y negro para contar la historia. Además, una de las imágenes que más destaca de la película y que rompe un poco ese blanco y negro es cuando la niña aparece con el abriguito rojo de fondo. Sí,
está Schindler viéndola desde la lejanía montando a caballo.
Y de hecho, algunos de los supervivientes han relatado que existía esa niña, que tenían en mente esa niña con ese abriguito rojo.
Sí, poco más que añadir a esta maravilla de película que, como decimos, se alzó con 7 estatuillas, entre ellas, por fin, el Oscar a la mejor película para Steven Spielberg, para también mejor director, aunque ya sabía, luego tuvo posterioridad en Salvar al Soldado Ryan, pero aquí fue su primer Oscar, al fin, después de los intentos del Imperio del Sol y de El color púrpura. Se alzó con esas estatuillas y, en fin, es una película que ha marcado sin duda una etapa, que pasó como una especie de paso a la madurez de Spielberg, aunque luego ha vuelto a su género de aventuras, ¿no? Con Tintín o con las que hemos hablado antes.
Y volviendo también un poquito a lo que es el contenido de la película y en sí, Spielberg quiso hacer honor al final de la película a los supervivientes, con la aparición de los supervivientes reales visitando la tumba de Schindler. Es que a mí es una película que me toca mucho la fibra.
Es ese momento muy criticado, eso, como en plan de, ya está aquí haciéndonos llorar o haciéndonos tirando del corazón, pero creo que es necesario ese momento.
Necesario, es necesario recordar y tener presente la historia para que no se vuelva a suceder.
Así es. Pues en nuestro top 10, el número 1, queda para la lista Schindler. Podría haber sido cualquiera de las 3 anteriores, pero nos ha podido, o Spielberg nos ha logrado tocar el corazón con esta lista de Schindler, una película que, pese a la historia que narra, siempre apetece ver de vez en cuando, porque es una película muy elegantemente rodada, con momentos duros y dramáticos.
Sí, que aunque se toquen, evidentemente se tocan temas muy dramáticos, pero lo hace con mucho estilo y
logra sacar lo mejor y lo peor del ser humano en una sola película, lo peor del ser humano y también lo mejor del ser humano, y realmente yo creo que es la cumbre del cine de Steven Spielberg, y por tanto está ahí en su merecido.
Totalmente de acuerdo.
Comentar que nos han quedado algunas películas que han estado rozando entrar en el top, ¿no? Por ejemplo, Lincoln se quedó ahí, una
grandísima
película
también
a reivindicar, sin lugar a duda, una de las mejores que ha hecho estos últimos años. El puente de los espías, también Múnich se quedó fuera, una de las películas con mayor carga política que tiene Steven Spielberg, sin duda también otra película a reivindicar. Y películas también como Encuentros en la tercera fase se han quedado en puertas, pero es que Spielberg, todas las
películas
son
buenas. Es difícil hacer la lista de las 10, nos ha costado bastante porque nos gustan casi todas.
Sí, sí, o sea, es que incluso las más flojas, como puede ser Amistad o Hook, siempre tienen algo salvable, porque Spielberg, al menos es un gran director, y hasta en películas más flojas, pues como Amistad, War Horse o Hook, pues son películas que tienen momentazos y que podrían haber cabido en los últimos puestos del top, pero ha habido ahí una lucha.
Había que elegir.
En cualquier caso, seguiremos esperando las obras de este director, ya con sus 70 años bien cumplidos, pero que esperamos que siga haciéndonos llegar nuevas películas, nuevas historias de aventura, de ciencia ficción. De hecho, lo próximo es su primer musical, que es ni más ni menos que West Side Story. O sea, no se lanza con una cosa normal, empieza con un musical como West Side Story. Esperamos que también aparezca como productor y guionista de la segunda parte de Tintín. También está preparando la cuarta de Indiana Jones.
Esa sí, cuarta, porque hemos quedado que no hay cuarta, hay tres, ¿no?
Preparando la cuarta, no sé, para el 2021 o por ahí. No sé si Harrison Ford todavía podrá tenerse en pie, pero al menos se intentará. Y alguna película más, como siempre, de este tipo que está haciendo últimamente, pues basadas en hechos reales, con un cierto peso político, histórico y social, ¿no? Los papeles del Pentágono, que sacó hace poco, que nos encantó también mucho por aquí. Y, en fin, pues nada, esperamos muchas más películas de este director y que alguna alcance el nivel de las que hemos nombrado en el top 3.
Y que nos siga sorprendiendo como ha hecho hasta la fecha.
Sin lugar a dudas. Por muchos años, Spielberg continúa en esta línea. Y nada, hasta aquí nuestro blog, el videoblog, que es nuestro tercer videoblog. Y bueno, pues nada, volveremos a hacer otra encuesta, que ha estado divertido hacer otra encuesta, a ver qué os apetece, si os apetece cualquier cosa anotarlo en comentarios. Y nada, como siempre, seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook, Placeres Culpables, obviamente aquí en YouTube, Placeres Culpables, en Twitter, arroba pculpables, y en el blog, que aunque no lo actualizamos mucho, ahí está. También todos los audios los ponemos también en iVoox, aunque tengamos la versión vídeo, acabamos de colgar también en iVoox la versión audio de James Cameron, que también ha gustado mucho y nos alegra que haya un público que nos haya escuchado. Y nada, pues aquí nos despedimos, tanto un servidor Carlos como
aquí Laura, y esperamos veros pronto.
Y pie de página, recomendaros como siempre en nuestro canal colaborador o nuestro spin-off, que es el canal de la cachorra, que también puede resultar muy interesante para todos aquellos que tengáis niños, sobrinos, etcétera, que se llama Pasión por Jugar, y tendréis los enlaces también por aquí, especial Casimiritos, así que ya sabéis, no podéis perderoslo.
No, vamos, eso hay que seguirle.
Pues hasta la próxima y un saludo.